Se pueden tener más de 80 años, es lo que estamos hablando de octogenarios y octogenarias, y ser una apasionada de la escritura, la historia, la civilización egipcia, la cultura, la música rusa, el teatro y el esperanto.
Seguro que
bueno,
sí.
se puede, además tenemos el esperanto, sí.
Ese idioma universal que no, universal,
que no acabo de cuajar, pero sigue ahí. Bueno, quien reúne todas estas características se llama María Dolors Godoy, primera alcaldesa en democracia de Casada la Selva, en Girona, tiene 84 años y acaba de publicar su primer libro, Rosellas Vermelles, dedicado a su hermano Carles, que falleció en la batalla del Ebro. María Dolors, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Usted lo de la palabra aburrimiento no la conoce, ¿no?
No, está prohibida en casa.
Está prohibida. Dígame una cosa, usted que ha estado en política, aunque sea política local, esta noticia de que el presidente de Italia, el que van a poner en el cargo otra vez para que arregle las cosas, tenga 87 años, sinceramente, ¿qué le sugiere?
Bueno, yo tengo 84 y si tuviera que volver a ser alcaldesa, volvería.
¿Volvería a hacerlo?
Sí.
Oiga, ¿y cuál es su receta, María Dolores? Si nos lo puede contar, ¿eh?
Mira, es que no sé. Bueno, he oído que hablabais de cosas genéticas. Yo, por parte de mi madre murió con 103 años. Y por parte de mi madre, yo he conocido el abuelo y el bisabuelo con más de 90. Gente siempre muy activa. Y yo creo que el factor genético también vale. Pero además vale el tener ilusión para todo. O sea, yo siempre digo que si me levantara un día por la mañana pensando, ay, ¿qué voy a hacer hoy? Pues esto sería para morirme. Claro. Y en cambio pensar que en cuanto me levanto ya tengo que ir a buscar la agenda para que no se me olvide nada, esto para mí es vida.
Díganos una cosa, María Dolors, ¿escribir un libro sobre la memoria de su hermano le ha hecho ilusión también o qué le ha provocado exactamente?
Mira, me ha costado un poco porque yo llevo toda la vida escribiendo, pero me gustan mucho los relatos cortos.
Sí.
Yo cada mes escribo, tengo mi página en una revista local que editamos mensualmente.
Sí.
Pero resulta que como tenía en mi poder toda la documentación de mi hermano, o sea, sus cartas, su diario de guerra, mi familia me presionaba mucho en el sentido de que, mamá, esto es historia, tienes que animarte, tienes que hacerlo. Y al final, por Semana Santa del 2012, fuimos a recorrer todos los espacios de la batalla del Ebro,
sí.
Donde él murió, donde estuvo enterrado, y pensé que efectivamente se había hablado mucho, y con todo el respeto, porque tengan sus razones, sobre las cosas que habían pasado en el bando republicano, y en cambio las familias que habíamos sufrido también represión por el mero hecho de ser católicos practicantes, pues de esto había como una cortina de silencio.
Sí.
Porque mi familia pues nos quitaron la casa, mi padre estuvo en la cárcel, tuvimos que ir los refugiados a un pueblo vecino, o sea que también pasamos lo nuestro. Y en cambio de este tema parecía que se había hablado poco. Y sobre todo, ya digo, estar en posesión de esta documentación y además una cierta ignorancia que hay sobre lo que eran los tercios de RTTs y todo eso, pues pensé que valía la pena, ahora que todavía tenía lucidez para hacerlo y ganas, pues de que se publicara el libro.
Y díganos una cosa para terminar, que Michael Robinson me ha soplado que se lo pregunte. ¿Lo del esperanto?
Sí.
¿Cuándo lo aprendió? ¿Y se lo enseña a alguien actualmente?
Bueno, lo del esperanto lo aprendí cuando debía tener 20 años o así. Después me estuve carteando con mucha gente de los países del este,
sí,
que para ellos era muy importante porque no tenían muchos medios de comunicarse con el extranjero porque no podían ir a las academias a estudiar otros idiomas. Pero después lo dejé para otros estudios. Pero ahora llevo unos 3 o 4 años que he vuelto y además para mí resulta muy interesante porque además de gustarme, pues me permite ir a congresos, ir a cursos y conocer mucha gente y escaparme un poco de casa.
Qué gusto de oírla.
¿Cómo se dice crisis en esperanto?
¿Crisis?
Sí.
Sí, pues crisis es algo por el estilo. Porque, escucha, que yo no me sé tampoco todas las palabras, ¿sí? Pero,
¿Y
amor? Ahora me ha explicado la curiosidad, ahora te lo tengo que decir.
¿Y amor, María Dolores?
Ah, amor, sí, amo.
Amo.
Amor, amo. Es que tiene muchas palabras con raíces latinas.
Uh-huh.
¿Eh? Y por eso para nosotros no tiene tanta dificultad como la tendrá para los países con lenguas que no tienen tanto, que no son lenguas de raíz latina, son más difíciles. Pero te prometo que es, no sé, es una gozada cuando vas por ahí. Por ejemplo, yo voy cada año a un curso de verano que se hace en la República Eslovaca, y por ejemplo nos reunimos 300 personas que vienen desde Nueva Zelanda hasta Canadá, pasando por todos los países, y todos nos entendemos, podemos hablar, podemos charlar. Y claro, es una cosa muy simpática.
Bueno, Dolores, ¿tienes un vecino que también habla esperanto?
¿Vecino?
Sí, pero una persona que vive cercano a ti.
Bueno, aquí en mi pueblo concretamente no. Pero ahora ya tengo alumnos, o sea que pronto ya podré salir a la calle y hablar esperanto. Pero ahora aquí en Cataluña hay un movimiento muy importante en Barcelona. Y gracias a Internet, pues ahora mira, en la primera semana de mayo voy a un encuentro en Zaragoza. Después en junio tenemos otro encuentro en Valencia.
Sí.
O sea que ahora se ha puesto otra vez de moda.
Que no paramos. María Dolores, gracias por asomarse a la ventana. Ha sido un placer charlar con usted.
Adiós.
Ay,
yo bien. Me he enamorado.
Ay, por favor.
Ya aquí lo digo. Y si no se va a presentar alcaldesa. ¿Y por qué no se presenta presidenta del gobierno? Pero qué maravilla escuchar a una persona
ideas,
así.
No des ideas. A ver, que seguimos en Cataluña.